Bienvenidos al Planeta Independiente, el Planeta de los Libros. En el control técnico, creo que hoy a la limón, Rubén García y Daniel Durán. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. En unos días se cumple el primer aniversario del 15M, un movimiento del que hemos hablado ya con algunos autores y escritores en este Planeta de los Libros, y siempre hay noticias y libros nuevos sobre la también llamada Spanish Revolution, aquí o en otros países. Nada de lo que ocurre en cualquier lugar del mundo nos es ajeno, y este primer aniversario, buscando una clave literaria que nos tocara lo más profundo, hasta golpearnos, o al menos dejarnos una huella, como toda buena literatura, nos encontramos con un poema. Un gran poema y un gran autor al que hace tiempo queríamos invitar a este Planeta de los Libros. Rafael Argullol, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, no sé si nos dará tiempo a hablar de toda su obra. Como decía, de lo último que hemos leído suyo, nos ha impresionado un poema alegato que escribió hace un mes y tres días. El 6 de abril, a raíz de un suceso ocurrido dos días antes en otro país europeo. ¿Cómo surge el escribir un poema alegato sobre además un tema tan duro como es un suicidio?
Bueno, pues la verdad es que fue un movimiento espontáneo. Yo leí la noticia, el suicidio de este hombre en Atenas fue el miércoles de Semana Santa, no sé ahora la cifra, si el poema es el 6, sí, debía ser el 4.
Exacto.
Y entonces yo leí la noticia el 5, es algo que me conmovió mucho, y el día 6, el viernes, que era Viernes Santo, por la tarde, me puse a escribir este poema, que la verdad lo escribí en tres horas. Es un poema largo, muy largo, pero lo escribí de un tirón y un poco bajo la conmoción de este suceso, pero no únicamente la conmoción de este suceso, ¿no?, sino también la indignación por lo que venía sucediendo desde hacía tiempo. Y creo que lo que pasó en Atenas fue un poco el cohesionador de esta indignación o de este malestar, que en mi caso no es algo que esté vinculado muy directamente ni a ninguna ideología, a ningún partido, sino diría yo una reacción de tipo ético, ¿no?
Bueno, evidentemente, igual que para este Planeta de los Libros nada de lo que ocurre nos es ajeno, pues estamos viendo que también eso pasa entre personas de distintos países, igual que el 15M pues ha tenido repercusiones en otros lugares. También es verdad que nos afecta quizás más de lo que pensamos lo que ocurra en cualquier otro sitio, y bueno, pues eso fue quizás un poco lo que le ocurrió a Rafael Argullol. Creo que no se considera un poeta social, a pesar de que este poema alegato se titula, igual que nuestro programa de hoy, Contra la Codicia. Eso es bastante social, ¿no?
Sí, no, yo no me considero en absoluto un poeta social ni escritor social, pero sí me considero alguien que ha opinado siempre sobre todo. De hecho, fundamentalmente a través de los periódicos he hecho colaboraciones, especialmente en el diario El País, desde hace muchos años, y ahí siempre he procurado decir la verdad de lo que pensaba, con toda libertad, independientemente de los partidos y de los distintos poderes. Sí. En ese sentido, creo que la labor del escritor o del artista incorpora siempre ese elemento de libertad y de verdad, que es el que muchas veces le hace que se oponga al poder o se oponga a los poderosos de un momento determinado. No hace falta profesar una ideología social concreta.
Sí. Sí, bueno, de hecho, sobre la codicia o sobre el valor de no serlo, seguramente había escrito anteriormente Rafael Argullol, igual que hay otros temas muy importantes en su obra, la estética y la teoría de las artes, áreas en las que es catedrático en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra. Es, solamente por recordar a nuestros oyentes, narrador, poeta y ensayista. Tiene publicados 25 libros en distintos hábitos. Me gustaría citar por lo menos sus ensayos por la fuerza filosófica que tiene su obra. Por ejemplo, El fin del mundo como obra de arte, Aventura, una filosofía nómada, Manifiesto contra la servidumbre, o una de educación sensorial, que en 2002 obtuvo el premio de ensayo del Fondo de Cultura Económica. Si a nuestros oyentes les interesa más la novela, pueden leer, por ejemplo, su primera obra narrativa, La razón del mal, premio Nadal en 1993, que ya era un análisis del mal psicológico que ataca sociedades supuestamente felices.
No, la verdad es que esta novela que acaba de citar, La razón del mal, sí, y que ahora va a reeditarse este año o el próximo año, yo creo que dentro del propio 2012, visto en perspectiva, es bastante premonitoria de lo que ha sucedido con posterioridad, porque en esta novela, escrita en 1992, y que luego fue el Nadal del 93, lo que yo hago es escenificar una situación en la cual en una sociedad, en una ciudad, se produce una suerte de colapso espiritual y colapso moral bastante parecido a lo que luego se ha producido, porque yo siempre pienso que lo que llamamos crisis económica o crisis social, si no fuera acompañado por una profunda crisis espiritual, pues no tendría el alcance que tiene. O sea, un plano y el otro van tremendamente unidos. Y en La razón del mal, en cierto modo, se anticipaba el paisaje que ahora estamos viviendo.
Nosotros en este Planeta de los Libros hemos llegado a decir que primero está la crisis cultural, o incluso social, o personal, o humana, o psicológica, o filosófica, que toda la crisis que ahora nos preocupa, económica. En cualquier caso, en su propio blog, en El País, uno de los medios, como decía, en los que colabora, decía que se dirige cada vez más hacia una escritura transversal, que rompe los géneros, y bueno, de hecho, este poema alegato, pues para algunos sería más narrativo y casi más ensayo, por la fuerza narrativa y filosófica que tiene.
Bueno, yo esta expresión, escritura transversal, pues la dije ya hace muchos años, antes de que se hablara de transversalidad, y luego ya, pues me la han venido colocando como casi como algo identificado con mi poética, y la asumo. Pero no es únicamente porque me sienta cómodo o más cómodo, más allá de la división estricta de género, sino porque mi escritura casi siempre conlleva una relación entre pensamiento e imagen, o entre narración de algo y la idea que contiene ese algo. Por tanto, es muy habitual que un ensayo mío tiene una forma tan literaria que pues hay gente que lo puede leer como una narración o incluso como un poema, y también puede pasar como ese poema alegato contra la codicia, que por su propia naturaleza evidentemente tenía que implicar toda una serie de elementos narrativos. Primero, porque describía un hecho históricamente real y muy reciente, como era el suicidio de este hombre en la plaza de Sintagma de Atenas, y en segundo lugar porque a partir de ese acontecimiento, de alguna manera, hacía una radiografía de la época en la que estamos viviendo, y en tercer lugar porque el autor, en ese caso yo, tomaba una actitud, a través del yo poético, una actitud radical respecto a ese paisaje.
La parte visual, además, es efectivamente muy importante en su obra. Ha trabajado también en proyectos teatrales y cinematográficos, y vincula su estética a su faceta de viajero. De hecho, le hemos importunado ahora mismo en uno de sus viajes. Está en Florencia y hoy es el Día de Europa. Aunque no nos hemos enterado mucho, quizás porque las celebraciones o el día no está para celebraciones, menos en países como Italia o Grecia, ¿no? O incluso España.
Sí, de todos modos, yo la verdad es que soy muy europeísta, soy muy antinacionalista de cada una de las regiones de Europa, y creo mucho en el proyecto de Europa. Lo que no creo es tal como se está construyendo. viviendo, tal como se está realizando. Pero creo verdaderamente que nuestra única salida es esta región del mundo, que es Europa, con una tradición cultural, con una cierta unidad cultural y con unas raíces comunes. Por tanto, sí soy muy europeo y yo me siento mucho más cómodo. Ahora estoy, en efecto, como usted decía, en Florencia, pero para mí Florencia es como estar en Gerona, como estar en Toledo, o en Sevilla. Son ciudades europeas en las cuales me siento muy, muy cómodo. Y de hecho, mi formación literaria e intelectual fue tan europea y tan internacional que nunca me he reconocido en los distintos nacionalismos lingüísticos. Por tanto, mi idea de política futura, si tengo que defender una idea, esta siempre pasaría por Europa. Y cuando yo veo que a veces se está como asignando a Europa a Europa en abstracto la responsabilidad de lo que está sucediendo, me parece que es una gran equivocación. Lo que está sucediendo es una responsabilidad de la codicia general de unos y otros, y sobre todo de la codicia financiera, no de Europa, que en todo caso ha caído en manos de los codiciosos. Pero nuestro único proyecto, nuestra única salida, desde luego, es Europa.
No me negará de todas formas que Europa tiene muchas diferencias dentro de lo que así conocemos como tal, y que bueno, pues todos esos valores europeos que efectivamente defiende Europa, como la crítica, la autocrítica, la libertad de conciencia, hay en algunos países a lo mejor donde no se dan lo suficiente, y de hecho hay una brecha europea. Y quizás los codiciosos están más en unos países y bueno, pues los que no se dan cuenta o los que no quieren ver de una manera crítica la realidad se sitúan en los países más bien del sur de Europa.
El tema es, yo creo siempre que el tema es de libertad, y por tanto cuando hablamos de libertad colectiva, de democracia, cuando se acepta una democracia en la cual pues puede haber esta especie de dominio de la usura y dominio de la avaricia, etcétera, eso no es una auténtica democracia, porque en los propios orígenes de la democracia, en Atenas o incluso en Florencia y en las ciudades renacentistas, evidentemente se iba hacia una libertad humanista en la cual no era posible esta brecha que usted me está indicando. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que la construcción europea se ha hecho cada vez más con una visión mercantil y economicista, y claro, y ahora nosotros hablamos de cosas como los mercados, como si tuvieran manos y pies y hígado y corazón, y como si fueran casi personajes, y los mercados son puramente los holdings y las mafias mercantiles que están presionando al respecto. Pero eso no se puede confundir con lo que sería una idea ilustrada y humanista del proyecto europeo. Y además la comunidad de los distintos pueblos europeos es mucho más evidente cuando uno viaja y se traslada a otras regiones del mundo y se da cuenta que verdaderamente pues en Europa hay una comunidad de tradición muy grande. Le pongo el caso actual, a mi modo de ver, importante y peligroso de China. China es un país que está progresando enormemente desde el punto de vista de la economía material, y sin embargo no progresando en absoluto desde el punto de vista de la libertad. Y parece ser que no solamente este es un nuevo modelo, sino que algunos de los grandes codiciosos occidentales están encantados con ese modelo. Es decir, un modelo de hipercapitalismo y cada vez menor libertad. Luego iría en contra de todos nuestros sueños.
De todas formas, quizás también haya muchas diferencias de libertad entre un ciudadano alemán y un ciudadano griego. Yo quería leerle una pequeña parte de su poema Alegato contra la codicia. No lo quiero llevar a esta división entre países, pero según se están desarrollando los acontecimientos, cada vez parece que la brecha sea mayor, ¿no? Y dice Rafael Argullol en este poema Alegato contra contra la codicia. Hemos dejado que se nos robaran hasta las palabras y ahora nuestro lenguaje ya es el lenguaje del mercado, del beneficio, del tráfico de almas. Sin ningún lugar para la compasión, nos hemos ofrecido en sacrificio para ser carne de una rapiña sin límites y nuestros restos yacen esparcidos alrededor del altar. Por supuesto, solamente estos versos tienen muchas lecturas. Yo estaba pensando, bueno, pues en una sociedad como la española, pues efectivamente puede haber quien robe y puede haber quien se ofrezca en sacrificio. Igual que no denunciamos ese robo, tampoco valoramos quizás el sacrificio que pueden hacer otros, ¿no?
No, esto es evidente. Lo que ocurre es que lo que ha pasado en España, o ahora que estoy en Italia, es algo que deberíamos también tener la lucidez de la autocrítica. Yo estoy completamente en contra de la actitud que adopta la señora Merkel y que adopta en estos momentos Alemania oficialmente. Pero también es cierto que lo que pasó en la época de las vacas gordas en España era totalmente inaceptable. Es decir, fue una sociedad que de repente se lanzó una carrera vertiginosa a través de, pues, de una concepción de nuevo rico y que, por ejemplo, con el boom inmobiliario, con la acumulación de propiedades, claro, todo eso evidentemente fue la consecuencia de ese predominio del poder financiero, del mundo de las hipotecas, pero que ha dejado todo en un estado tan frágil, tan débil, que somos, pues, en estos momentos muy susceptibles de ser golpeados. Ahora, desde luego, la actitud que está adoptando Alemania es la actitud de estrangulamiento, que es imposible de aguantar ni de sostener. Por eso tiene cierto interés, veremos qué pasa, lo que ha ocurrido en Francia, porque puede quizás relajar esa tensión o esa presión.
Sí, bueno, de momento volvemos a este farmacéutico jubilado griego que se suicida en Atenas frente al Parlamento griego el pasado 4 de abril. Decía que era demasiado viejo para empuñar un Kalashnikov y rebelarse. Estoy citando un verso del poema Alegato de Rafael Argullol. Como aconsejaba que hicieran los jóvenes, es decir, mientras que, bueno, pues Francia nos da alguna esperanza o nos viene la esperanza desde otro mundo, ¿qué soluciones hay aquí y ahora? Porque, bueno, la cuestión es un poco como que parece que vamos todos en un camino que, pues igual, acabamos siguiendo lo que ocurre en Grecia, no solamente económicamente, sino, no sé si aquí hay muchos suicidios por la crisis, no sé si en Grecia ya se ha creado una asociación de viudas de suicidas, como ha ocurrido en Italia.
En Italia sí, en Italia hay esa asociación de las viudas blancas, que es la consecuencia de centenares de suicidios que ha habido en el último año en Italia como en Grecia. Bueno, la situación nos está llevando a una dispersión de respuestas. Podría ser que en Grecia o en algún otro país acabara habiendo revueltas violentas. Es que es lógico que así sea, porque en el momento en que tú acabas estrechando el cerco sobre una comunidad y acabas creando miseria, pues la reacción violenta no solamente es esperable, sino que muchas veces es justa, es así. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona la situación. No creo que sea uniforme, pero si se lleva a la gente al extremo de no poder vivir, la reacción que uno puede esperar es siempre de una rebeldía violenta. Esto es obvio.
Sí, bueno, me ha llamado también mucho la atención en su poema Legato, cuando habla de los nuevos mendigos y establece una serie de características que les diferencian de los antiguos hasta el punto de que puede ver en un mendigo la propia figura de su padre, ya mayor. Esto lo hace un poco para que quizás pues nos acerquemos a que, bueno, pues un mendigo puede ser alguien muy cercano a nosotros, no tiene por qué ser el padre, ¿no?
Claro, yo lo que hago en el transcurso de esa representación narrativa es pasar del acontecimiento que ha sucedido en la Plaza Sintagma a un paisaje cada vez más familiar, en mi caso, en el centro de Barcelona, en el Ensanche, donde uno puede encontrarse a muchísimas personas vestidas pues de clase media o clase media, incluso clase media alta, pero que han quedado apartados de su propio camino y que están pues buscando en contenedores, buscando en basura, y tal como describo en el propio poema, pues con esa torpeza del que no está acostumbrado a eso y del que no creía que al cabo de décadas de trabajo pues su rumbo fuera eso. Entonces ese paisaje pues es un paisaje que empieza a ser familiar en Barcelona, en Madrid, en Roma, en Milán, en muchas ciudades europeas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que evidentemente hay una franja de la población que ha sido golpeada de manera brusca e inesperada y que incluso no tiene ni siquiera la capacidad estética de responder a eso. Por eso en algún verso digo que lo hacen como si estuvieran bajo el estigma de la deshonra. Y eso es duro y lo vemos cada día, o sea que no es ninguna novedad.
Para todos los oyentes que quieran leer el poema El gato de Rafael Argullo, El contra la codicia, lo tiene publicado en el blog El Boomerang, en El País, creo que también en alguna página de la editorial de la mayoría de sus libros, Acantilado.
Acantilado, sí, sí.
Y no ha sido una publicación, digamos, a bombo y platillo, como muchas veces se hace en torno a todas estas revueltas o a todos estos acontecimientos dramáticos. La difusión, digamos, no a lo grande, y también permite a uno que vaya viendo un poco cómo
se
responde.
Bueno, en este caso ha sido un experimento por mi parte, porque al hacer la difusión a través de la red y de estos medios paralelos, también he querido buscar una recepción más individualizada y saber reacciones también más directas y tener esa conciencia. Es muy probable que el texto acabe publicado próximamente en papel, y probablemente si es así será en El País. Pero he hecho al revés de lo que acostumbro a hacer. Normalmente lo que hago es publicar un texto y que luego también esté paralelamente en Internet. En este caso ha sido a través de Internet, porque y efectivamente ha pasado así. He podido comprobar determinadas reacciones más individuales y este grado de complicidad me interesaba mucho.
No es un autor muy mediático, Rafael Argullol, tampoco se prodiga mucho en redes sociales, pero está en Facebook, y ahí precisamente gracias a un colaborador suyo pues le contactamos, pero sobre todo es que sigue escribiendo a mano y defendiendo, bueno, pues valores de la escritura bastante reflexivos, ¿no?, para el momento en el que estamos.
Yo la verdad es que soy partidario de utilizar todos los soportes que ofrece la técnica. Para mí lo importante es la sustancia, lo importante es el contenido. No creo que variara mucho la invención de la imprenta por Gutenberg el contenido que podía tener un libro u otro. Lo que varió es la posibilidad de difusión. Y me parece relativamente falsa la polémica sobre viejas y nuevas tecnologías. Yo escribo a mano porque me gusta y además pues casi marca mi propio estilo y casi diría mi propia poética, pero como usted ha dicho, también soy partidario de la máxima difusión. Yo sé que en estos momentos, por ejemplo, este poema, Alegato contra la codicia, quizá no ha tenido el impacto que hubiera tenido si lo hubiera publicado en primera instancia en el País o en otro periódico, ha tenido menos, pero sin embargo ha tenido un impacto muy rápido también, por ejemplo, en Latinoamérica o incluso en otros países. Yo me he encontrado en Italia que lo conocían y que lo habían traducido o entero o en fragmentos. Entonces, claro, las nuevas tecnologías ofrecen una posibilidad de vínculo y de simultaneidad y de velocidad extraordinarias. Entonces, yo me apunto tanto a la lentitud de la escritura a mano como a ese vértigo de la transmisión. Pero lo importante es lo que dices, porque si lo que dices es superficial, intrascendente y banal, da lo mismo hacerlo con la máxima sofisticación tecnológica que con una paloma mensajera, es que da lo mismo.
Sí, nos parece muy acertado. Quería yo también recomendar su última novela, Visión desde el fondo del mar, que además de poderla tener en papel, publicada por Acantilado en el 2010, pues tiene una página en internet que se llama así, visiondesdeelfondodelmar.com, donde nos hemos encontrado pues las últimas tecnologías en torno a una novela. No solamente hay una serie de referencias cruzadas por capítulos en un marco geográfico o en una espiral temática, es que además incluye fotos y fotos del propio Rafael Argullol y vídeos también. Ahí desde luego, supongo que primero lo ideal es leerse la novela y luego ya adentrarse en esa página de internet.
Aquí lo que sucedió es que Visión desde el fondo del mar es un libro que a mí me ocupa 7 años de vida. Es un libro largo. El momento y difícil de editar, bueno, había que editarlo de una manera muy cuidada, y el momento de editarlo, estuvimos meses y el editor me dijo, oye, pues ¿por qué no hacemos algo preparando la salida del libro? Y si el libro salió en septiembre del año pasado, pues hacia febrero o marzo me puse a hacer un experimento, que es como una obra paralela finalmente, que era retraducir el libro en imágenes. Y entonces inventé esa web en la cual se podía entrar o bien por entradas geográficas o temáticas, en las cuales pues distintos fragmentos del libro iban acompañados de imágenes, de viajes, de textos, de manuscritos, y bueno, y al final resultó una obra paralela. Y cuando salió el libro, en lugar de retirar la web, la mantuvimos porque nos dábamos cuenta que era otra, una obra vinculada desde luego al texto, pero una obra paralela. Y entonces ahora uno puede acceder directamente al texto o bien puede ir a esta obra que paralelamente existe.
Bueno, pues la verdad es que nosotros nos adentraremos en ese mundo, en esa visión desde el fondo del mar, y le invitaremos de nuevo a este planeta de los libros. No sé si le pillaremos en otro viaje o podrá venir a Madrid. Creo que se prodiga poco por aquí, que normalmente es más fácil encontrarlo en Barcelona.
Bueno, yo vivo en Barcelona, pero voy mucho a Madrid. Lo que ocurre es que también viajo mucho. Una de mis pasiones en la vida ha sido viajar, y entonces pues fíjese que el otro día estaba haciendo la maleta, o maletas siempre muy reducidas para este viaje, y intentaba contar las veces que hacía el mismo gesto, buscar las camisas, buscar el cepillo de dientes, que es lo que más te olvida, buscar, y todo en su sitio, porque tuve una operación de espalda hace 10 años y tengo que llevar el mínimo peso posible. Y pensaba, eso mismo que estás haciendo lo habrás hecho quizás 2000 veces en tu vida, por tanto me he pasado la vida viajando. Pero bueno, yo encantado de poder ir directamente y tener esa conversación en directo pues en Madrid, ciudad a la que voy mucho, por otro lado.
Muy bien, pues ya hablaremos, y bueno, de momento que estamos encantados con su poema Alegato contra la codicia. Eso sí, no nos gustaría que lo que dice hacia el final del poema se cumpliera, especialmente esos versos que dicen: y falta ya muy poco para que también la libertad nos sea arrebatada por el amor a la codicia, que parece ya el único amor permitido.
Sí, pero hacia el final del poema, en el antepenúltimo verso, también cito en un momento a Sófocles, sí, y digo, muchas cosas hay portentosas, pero la más portentosa es el hombre. Realmente el hombre tiene una capacidad portentosa para la creatividad, lo que ocurre que paralelamente la tiene también para la destrucción, y depende de nosotros si la balanza se inclina hacia un lado u otro.
Sí, bueno, un poquito de esperanza para terminar. Claro, Rafael Argullol, claro. Un placer tenerle en este planeta de los libros, y hasta
muchas gracias.
Hasta una próxima ocasión. Un
Buenas
abrazo.
Tardes. Adiós, gracias.
Nos vamos, como siempre, dando las gracias a nuestro invitado y a todos los que nos han escuchado, y bueno, a todos los que nos están viendo ahora mismo a través del control técnico, que bueno, pues que volvemos en una semana. Ya saben que seguimos en www.elplanetadeloslibros.com, y hasta el próximo miércoles. Que sean muy felices.